quedan 15, casi un poquitito más para llegar al mediodía y tenemos nuestra última comunicación telefónica. A esta hora está conectada con nosotros María Esperanza Casullo. Ella es politóloga, es profesora de la Universidad Nacional de Río Negro, es autora del libro ¿Por qué funciona el populismo? Investigó sobre populismo, sistema de partidos, sociedad civil, género. Y hoy ha publicado un tuit a propósito de este 24 de marzo, dice, un crimen hoy olvidado de la dictadura militar fue la casi guerra a un país hermano, Chile. David Pedemonte cuenta cómo en Neuquén el gobierno de facto bajó la orden de no atender personas de nacionalidad chilena. El personal del hospital se negó. Ayer falleció, dice David Pedemonte, médico, exdirector del Hospital Castro Rendón de Neuquén, y bueno, y cuenta que en el video que publica habla de su papá, Carlos Casullo, neurocirujano y fundador del Servicio de Neurocirugía. María Esperanza, buen día, gracias por atendernos. Nicolás Rosinski, Gypsy Lavín, la saludamos.
Hola, buen día, ¿qué tal?
¿Cómo está?
Muy bien.
Bueno, hoy es un día muy especial, es una jornada más de lucha, de mantener la memoria viva, y en esta jornada, luego de 2 años de pandemia, volvemos a ocupar las calles, este espacio que nos pertenece y con el cual reclamamos por justicia, recordamos a los detenidos desaparecidos, a los 30.000 que todavía no sabemos dónde están, y esta reflexión que publica a través de la red social Twitter, en la que hace mención a una situación de conflicto con el vecino país de Chile que de alguna manera interfiere en los vínculos con el propio pueblo.
Sí, bueno, a mí lo que siempre me resulta muy interesante lo de la casi guerra con Chile en el 78, porque la verdad es que en Neuquén, o en mi memoria, digamos, fue una experiencia absolutamente tremenda. Y sin embargo, hoy no se acuerda nadie de eso prácticamente, salvo tal vez los que la vivimos más directamente, ¿no? Y creo que es un tema que tiene muchas aristas para tocar. Me parece que es dos cosas. Primero, que todavía quedan muchas historias para contar sobre la dictadura, porque la dictadura tuvo impacto sobre cada una de las dimensiones de la vida social. Muy, muy profundo fue su impacto, ¿no? Uh-huh. Y uno dice, bueno, la memoria histórica ya está, digamos, pero no, creo que no es así, creo que hay un montón de historias para recuperar. Uh-huh. Y segundo, que la guerra del 78 tiene muchas aristas, la casi guerra del 78 tiene muchas aristas para pensar, ¿no? Por ejemplo, esto que vos decías, o sea, el hecho de que fue una hipótesis de conflicto, pero que siempre se vivió muy separada de la experiencia de las personas comunes. O sea, nunca fue una reivindicación, por lo menos acá en la Patagonia, entrar en guerra con Chile, ¿no? Era algo impuesto desde arriba. Otro ángulo que me parece interesante es que desde ese punto de vista, Malvinas no fue una sorpresa, ¿no? Evidentemente fue la dictadura, entre muchas cosas que hizo la dictadura, siempre estuvo esta especie de impulso o deseo, por decir así, de armar una guerra. Y la tercera arista es esto que yo decía recién. Esta fue una experiencia que hoy está olvidada o negada, pero fue para mí y para mucha gente de mi generación fue inmensamente traumática, ¿no? Uh-huh. O sea, estamos hablando de gente que fue expulsada del país sumariamente, estamos hablando de gente que yo conozco casos de haberlos escuchado, de chicas, de gente que no llegó a ser atendida en el hospital a tiempo porque estaban escondidos, porque estaban haciendo razzias en su barrio buscando ciudadanos chilenos, chicos que yo tenía 5 años en ese momento, que vivimos aterrorizados experiencias de estar abajo de la mesa mientras hacíamos oscurecimientos porque nos decían que iban a bombardear en cualquier momento. Y todas esas cosas dejan huella, aunque no lo sepamos, ¿no? Aunque, digamos, pero son cosas que son heridas, son traumas que creo que quedaron, que dejaron un montón de huellas en nosotros, y que es importante ponerlas en palabras, como digo, recordarlas.
Decís en ese sentido hoy también en la red social Twitter, me parece bastante acertado, que no es día hoy para repudiar toda forma de violencia, así de modo genérico, sino para recordar una forma histórica, concreta, situada con nombre y apellido de violencia.
Claro, eso la verdad es que yo hoy vi varios tweets de personas, inclusive, digamos, es de algunas personas con responsabilidades políticas, que dicen, bueno, hoy repudiamos cualquier forma de violencia. Sí, claro, todos repudiamos cualquier forma de violencia.
Todos estamos,
¿no?,
a favor del bien, digamos.
El tema es que lo que estamos intentando recordar y mantener viva la memoria de hoy, primero que no se trata de repudiar, o sea, todos repudiamos, no todos, pero digamos, ya pasaron 40 años y queda claro que la sociedad argentina colectivamente repudió el golpe de Estado. O sea, eso es como facilista en un cierto sentido. Hoy se trata de mantener viva la memoria histórica, ¿no?, y el pedido de justicia con respecto a una formación histórica concreta y determinada de violencia, ¿no? Que tuvo víctimas y tuvo victimarios, que tuvo organizadores, que tuvo planificadores, que tuvo que tuvo responsables, y entonces lo que se trata es de ver qué hacemos con eso, digamos, la violencia como forma, como idea abstracta, no tiene la capacidad de matar a nadie, por decirlo de esta manera, ¿no? Lo que se trata es de ver cuáles son las formas concretas de la violencia que tenemos que tratar.
Sí, se me ocurre que también, avanzado en esta cuestión que decís que hay un determinado consenso social del repudio general a la dictadura, empezar a discutir cuestiones que son por ahí bastante más complejas y en las que no hay acuerdo y en las que sí está faltando discusión, como por ejemplo agarrar la figura de María Estela Martínez de Perón, digo, que quedó en una especie de nebulosa en la que no se puede, en la que no se habla demasiado de esa figura, que es finalmente la presidenta que recibe el golpe, ¿no?
Sí, bueno, un montón de cosas.
Por
como
ejemplo,
digo, hay un montón de historias que no está todo dicho sobre esa época, ¿no? Uh-huh. No está todo dicho. Y hay conversaciones que hay que tener y hay debates que hay que dar. Y por eso justamente me parece que no sirve, que realmente no sirve esta idea de repudio toda la violencia, ¿no?
Es como el nadie menos cuando las mujeres dicen ni una menos, ¿no?
¿Cómo? ¿Perdón?
Es como cuando es el Día Internacional de la Mujer y se sale con el reclamo de ni una menos y determinados sectores salen con el reclamo de nadie menos.
Claro, exactamente.
Como que diluye.
Exactamente. O sea, hay que discutir la figura de María Martínez de Perón, hay que discutir todo lo que pasó antes, hay que discutir cómo en realidad la doctrina de la seguridad nacional se formó en Argentina más de 10 años antes del golpe, ¿no? O sea, hay un montón de experiencias que culminaron en el golpe de Estado, que culminaron en el terrorismo de Estado. Y justamente me parece que decir estoy en contra de toda la violencia clausura esa posibilidad,
claro,
¿no? Uh-huh. Así como decir que no falte nadie clausura la posibilidad de entender lo que son las especificidades de la violencia de género.
Exactamente.
Uh-huh. ¿Y por dónde encarar? ¿Cómo seguir? ¿Cómo avanzar para que esto que queda de algún modo soslayado en la historia pueda salir a la luz?
Yo creo que estamos en un buen camino hacia eso. Creo que la sociedad civil argentina sigue teniendo espacios y sigue teniendo personas que quieren dar estas discusiones.
Sin embargo, hay un sector muy amplio de la sociedad que niega todo esto y que además tiene adherentes a ese negacionismo.
No, bueno, seguro, por supuesto que existe. Y existía en el 83, existía, yo me acuerdo perfectamente de las discusiones que se daban en ese momento. Y ahora está más legitimado porque pasó más tiempo del golpe de Estado. Todo parece como más borroso, pero justamente me parece que que la manera de contrarrestar esto es seguir contando estas historias. A mí me parece muy emocionante todo lo que pasó, por ejemplo, lo que está pasando hoy con los hijos, no solo los hijos de desaparecidos, sino, por ejemplo, la Asociación de Hijos de Represores, uh-huh. que se armó hace unos 3 o 4 años, que cuentan sus historias, que cuentan cómo muchas veces en las familias de los que estaban involucrados, porque en su inmensa mayoría son varones, en actos de represión, también había una dimensión de violencia familiar, también había una dimensión de oscuridad en ese sentido. Esto no es tan habitual en otros países. La verdad es que nuestro país tiene muchos problemas y fallos, por decirlo así, pero la vitalidad y la vocación de estas personas de seguir hablando, de seguir formando conocimiento, de seguir investigando, de seguir dando testimonio, me parece que es algo que tenemos que reivindicar y que tenemos que fortalecer con políticas de Estado, con presupuesto, con organizaciones, con archivos, con organismos de la memoria, ¿no? Pero seguir apostando a eso, con justicia. Yo creo que una cosa que yo siempre pienso es que los juicios que se siguen llevando hasta ahora, y hace unos pocos meses hubo un juicio muy importante acá mismo en Neuquén, ¿no? Tienen dos dimensiones. Una dimensión, por supuesto, es la legal y jurídica de castigo a los implicados. Pero otra dimensión que me parece importantísima es que podemos seguir escuchando esas historias, ¿no? Uh-huh. En un lugar institucionalmente privilegiado, como es una sala de justicia. La sociedad los escucha, esas historias se publican, esas historias circulan y la verdad sigue circulando y sigue generando sentido, me parece.
Que siga circulando, entonces. María Esperanza, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias, hasta luego.
Hasta pronto. María Esperanza Casullo es profesora de la Universidad Nacional de Río Negro, es politóloga.